Las 8:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, aquí estamos al comienzo de esta jornada de miércoles 1 de julio, en este día en el que estrenamos mes, segundo semestre del año. Echamos la vista atrás a cómo ha sido el primero y ya saben ustedes lo que ha ocurrido, que no es poco. Y lo que nos espera en este segundo semestre, y por supuesto al comienzo de este día, estamos aquí en el tiempo de la tertulia, dicen los del tiempo que tendremos otra jornada de calor, con temperaturas que alcanzarán los 35 grados. En este día tendríamos que estar con lo de la operación salida, pero no estamos en eso. Estamos con otras noticias de la actualidad, marcadas sobre todo por las consecuencias de la epidemia de coronavirus y la crisis económica que empieza a abrirse paso a sonoros codazos. Analizamos la actualidad de esta jornada en compañía esta mañana de Eva Urue. Buenos días, Eva.
Guten Morgen, buenos días.
¿Por qué dices lo de Guten Morgen? Ya estás pensando
porque
en Alemania.
Porque hoy nuestra presidenta es Angela Merkel.
Ah, sí.
Durante
vale.
6 meses. Entonces hay que... Ah, que nos escuche, si nos escucha.
Que
se dé cuenta de que estamos dispuestos. Somos partidarios.
Empieza el semestre de presidencia de Alemania, la Unión Europea. Sí. Me acordaba que eso seguía existiendo, lo de los semestres.
Sí.
Qué casualidad que le toca a Alemania. Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Buenos días, yo casi que alegría, porque comparado con lo que se despacha por ahí, estoy mucho más tranquilo en manos de Frau Merkel.
Ah, perfecto. Rafa Ribó, buenos días, Barcelona.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿También estás más tranquilo con Frau Merkel o con Torra tienes bastante para la tranquilidad?
No todos tenían que ser malas noticias hoy, hombre, no todos tenían que ser malas noticias. Hay luz al final del túnel, incluso el Banco de España confía en Europa.
Ah, incluso, correcto. Javier Fernández Arribas, tú dirás, compañero.
Buenas noticias, Juan Pablo.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
Qué buen partido, no esperaba menos del Atleti.
Vaya
resurrección de Carrasco.
Bueno.
En 20 minutos el título es: el Barça empata de nuevo ante el Atlético y el Real Madrid se frota las manos.
Ahí estamos.
Habrá que aprovechar la oportunidad.
Aquí cada uno lo suyo.
En la razón, noche negra para el Barça, solo empata con el Atleti y pierde la ACB de baloncesto ante el Baskonia. Por cierto, Griezmann entró en el descuento, si no lo vi mal. Y quien tiene que descontar y mucho es el gobierno. Según el Banco de España, en El País, el Banco de España propone un ajuste con alzas de impuestos. El supervisor pide un plan plurianual para bajar déficit y deuda. Llamada en portada del editorial con este título: recesión. La ayuda europea es esencial para salvar la economía, pero no será suficiente. En Expansión, alerta del Banco de España. En El Economista, el Banco de España pide 10 años de reformas para contener la deuda. En ABC, el Banco de España alerta de que sin ajuste la deuda rozará el 130% en 2030. En La Razón, el Banco de España retrasa 2 años la recuperación y pide subir impuestos. La apertura de este periódico, Puigdemont, pone fecha a las elecciones, 27 de septiembre o 4 de octubre. El expresidente busca marcar de nuevo la agenda política. En el diario.es, los alcaldes del PSOE encabezan el choque contra el gobierno por impedirles usar su ahorro frente a la crisis. Noticia de portada en ABC: la Concertada fuera del plan de reconstrucción. El gobierno presenta hoy un proyecto para paliar los efectos del COVID en la educación, que solo destina fondos a la escuela pública, y reitera su ataque a la educación especial con la excusa de evitar la segregación sociocultural. En El Mundo, PSOE y Podemos excluyen a la Concertada de las ayudas por el coronavirus. La vuelta a las aulas en Madrid será presencial y con clases online. Primer paso del gobierno para limitar el precio del alquiler. En El Independiente, el documento que prueba que Podemos sabía que su abogada tenía relación con el fiscal Estampa del caso Villarejo. Pablo Iglesias en la portada de La Razón, pie de foto, Iglesias se esconde. Hoy se abren las fronteras en Europa a algunos países. En El Confidencial leemos: España pidió en febrero que Europa rebajase la alarma, comillas, el virus no tendrá tanto impacto. En Voz Populi, un informe pericial asegura que el 8 de marzo provocó 1.500 contagios en Madrid. Y en El País, los contagios suben en España desde el fin de la alarma.
¿Y a ti te sorprende esta noticia, que los contagios suban después de la alarma, Eva, o no?
No me sorprende, creo que es lo lógico, no lo deseable, pero sí lo lógico. Nos han avisado los expertos reiteradas veces de que los brotes iban a prodigarse en cuanto volviéramos a una vida más o menos normal, y es lo que está ocurriendo. La diferencia ahora es que los localizamos con bastante celeridad y que, al parecer, por lo que venimos leyendo, el control sobre los casos es bastante eficaz. Pero el problema sigue estando allí. Cuando escuchábamos a algún dirigente político que decía el virus o la pandemia están controlados, bueno, la pandemia quizás sí, en Europa, en España, pero desde luego el virus no está controlado y sin vacuna no lo va a estar en mucho tiempo. Así que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con estos rebrotes, y lo esencial en este momento es dotar a los servicios de rastreo en particular y a los servicios sanitarios en general del material, el personal y los fondos suficientes para que puedan hacer frente a lo que parece inevitable.
Ramón.
Sí, yo estoy de acuerdo con Eva. Esto era inevitable, que hubiera nuevos brotes, porque de no haberlo sabido, hubiéramos tenido que llegar a la conclusión de que habernos pasado 3 meses recluidos no valía para nada. Y hombre, supongo que para algo, aunque no fuera tanto como yo quisiera, para algo sí que valía. Pero en este momento también tenemos que ser un poco optimistas y darnos cuenta de que los nuevos contagios, siendo grave estar contagiado por coronavirus, son de mejor diagnóstico de lo que eran hace 3 meses. Por ejemplo, cuando empezó esta enfermedad creíamos que la causa de la muerte era una especie de neumonía, de una infección pulmonar. Ahora nos estamos dando cuenta de que el virus lo que produce es atascos en las venas, trombos en las venas, y que esos en las venas de los pulmones, y que eso es lo que realmente está produciendo las muertes. Entonces, en fin, yo no deseo a nadie que se contagie, pero que quien se contagie ahora sepa que tiene un diagnóstico por principio más fácil y un pronóstico mucho mejor del que tenían los que se infectaban en el mes de marzo.
Rafa.
Sí, bastante de acuerdo. Es decir, primero, el coste de los contagios es razonable, pues parece ser que sí. Y además, diríamos, si realmente mantenemos aquello que nos preocupó cuando tuvimos conocimiento de cuántos españoles habían pasado la enfermedad y queríamos reforzar nuestra inmunidad de grupo de rebaño, pues que el inicio de los contagios no es una mala noticia, perdón, el aumento de los contagios, pero a mí el dato que me falta para hacer una evaluación global efectivamente es el porcentaje de mortalidad, porque estoy de acuerdo con Ramón, aquí intuitivamente yo entiendo que lo que se ha reducido de una manera muy significativa, y eso es lo importante, es la mortalidad de la enfermedad, la conocemos mejor, se ha parado, para entendernos, aquel momento crítico en el cual teníamos un colapso en nuestros centros sanitarios, pero el dato que realmente ahora nos permitiría valorar el punto en el que estamos es el porcentaje de mortalidad en función de los infectados. Y ahí la reducción de la gravedad de en este caso del coronavirus, yo creo que sería la noticia realmente significativa para proyectarnos en un retorno a una cierta normalidad.
Y a todo esto, la reapertura de fronteras, porque la hemos quedado todos a que la puerta de entrada, Eva, son los aeropuertos, ¿no? 15 países solo tienen permiso para viajar a la Unión Europea. A lo largo de esta semana se irán abriendo esas fronteras. Pero claro, es que la Unión Europea le ha cerrado la puerta a América completamente, y también viceversa.
Hombre, si nos guiamos por criterios epidemiológicos, supongo que es una decisión correcta, puesto que si hay un lugar del mundo donde está ahora mismo desbocada el virus es en América, en América del Norte, en América del Centro y en América del Sur, en las tres partes del continente, ¿no? En toda América. Entonces, aunque entiendo que la decisión no es estrictamente o solo epidemiológica, sí que creo que ese componente es inocultable. Tú no puedes permitir que venga gente de países donde no ya es que tengan un problema con el coronavirus, es que algunos de sus gobiernos han decidido no hacer nada para pararlo y lo están pagando caro, dicho sea de paso. Y en general, por lo demás, las medidas son recíprocas. Si tú no me dejas entrar a mí, yo no te dejo entrar a ti. Respecto a los aeropuertos, a mí me parece que el virus va a pasar por todas partes. Si viene gente desde Francia en coche, pues también vendrá. Si viene gente desde Alemania en coche, pues también vendrá. La fijación con los aeropuertos me asombra. No porque no sea necesaria fijarse en lo que pasa en los aeropuertos, sino porque deja de lado vías de entrada que son muy obvias, las fronteras terrestres, las no fronteras terrestres, porque no tenemos frontera, con los países Schengen, ¿no? Entonces, sigamos insistiendo en barajas y olvidémonos del aeropuerto de Mallorca o del de Barcelona o del de Málaga, y sí, no nos fijemos en la Junquera o en o en la frontera, Bayona es, ¿no? La frontera con el País Vasco, ¿no? Entre el País Vasco y Francia.
O la de Portugal que se abre hoy.
O la de Portugal que se abre hoy, efectivamente.
Ramón.
Sí, yo creo que el problema de las fronteras es muy real y la mayoría de los turistas que vienen de largas distancias, vienen de América, vienen de otros lugares, vienen efectivamente en avión. La Unión Europea, claro, cuando la Unión Europea hace políticas comunes nos quejamos y cuando no las hace también nos quejamos. Yo creo que es una buena, creo que es una buena cosa que se haya fijado una política común para la salida de esta crisis. Se puede dejar un poco por libre a los británicos, que aunque están dentro ya prácticamente no lo están, no están intentando estar fuera antes de fin de año. A mí eso no me preocupa especialmente. Por cierto, mencionábamos antes que toda América está en una situación mucho peor que nosotros. Me parece importante señalar el caso de Uruguay.
¿Sí?
Uruguay es el único país al que se ha excluido de esa exclusión, perdón por la redundancia, es decir, que
de
los
la
uruguayos
lista,
sí
se le ha excluido
de la lista de excluidos, y los uruguayos sí pueden viajar. Esto digo que es importante porque el gobierno de Luis Lacalle, el presidente de la República Oriental del Uruguay, ha hecho una política pues distinta a la de todos los demás, muy criticada, políticas muy criticadas como las que se hicieron en Suecia, que luego dicen que ha tenido un rebrote y que no les ha salido bien, es la que ha hecho Uruguay, no haciendo reclusión, no limitando las libertades de los ciudadanos, haciendo llamamientos a la concienciación y a saber lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, pero por iniciativa privada, no por imposición del gobierno, y el resultado ha sido mejor que ninguno. Pues que a lo mejor, claro, eso solamente pasa allí porque los uruguayos son distintos a todos nosotros.
No, no sé. Y son 3,5 millones, ¿no? Supongo que es mucho
más fácil, 4 millones.
Y supongo que es...
Sí, sí. Eso evidentemente es más fácil.
Es más fácil con 4 millones que con el número de habitantes que tiene Brasil. Por cierto, que el dato de las últimas horas en Estados Unidos es casi 50,000 contagiados en un solo día. Y hay llamamientos, por ejemplo, en Florida que al confinamiento que no se cumple, que no sé si les cuesta mucho o no quieren, pero hay serios problemas en algunos estados de Estados Unidos.
Es que un país que se funda sobre el derecho a la libertad frente al gobernante, es muy difícil inculcarle después que el gobernante te puede decir que te tienes que quedar encerrado en tu casa. Eso es parte de la genética política de los norteamericanos. Es muy difícil de imponer.
Ramón, digo, perdona, Rafa.
Sí, sobre las fronteras, sí, yo creo que la cuestión sanitaria pesa de forma principal, pero me parece que lo apuntaba Eva, no solo eso. Yo creo que las relaciones políticas han quedado muy deterioradas y aquí la administración norteamericana y Europa ha tenido otro episodio lamentable, que pesará, porque de hecho en breve volveremos a ver fronteras con China, ¿no? Y sobre la acción coordinada a Europa, que también lo apuntaba Ramón, yo creo que una de las cosas que descubriremos aquí es la importancia de los espacios interiores homogeneizados. Ahora lo hacemos en términos sanitarios, pero yo creo que esto tiene también una visión a futuro en términos laborales, fiscales. Es decir, solo las realidades homogéneas pueden convivir de una manera plenamente abierta. Eso seguramente fortalecerá, si no damos ningún bandazo, el que es el proyecto europeo y reordenará las relaciones en todo el mundo.
De todas formas, sí Ramón, adelante.
No, si se podía postear una cosa nada más.
Sí, cómo no.
Ayer precisamente hablaba con un amigo de algo que yo no lo había pensado, pero mis hijos que están en los 20 años y sus hijos que están en la misma edad y toda esa generación de 20 años para atrás probablemente nunca han visto ni con mucha probabilidad vayan a ver jamás una frontera terrestre. Eso es algo que los de nuestra generación, por supuesto que las hemos conocido en muchos sitios. Conocemos las fronteras de los aeropuertos. Eso sí, tú te bajas del avión y tienes que pasar una aduana y un control de pasaportes o de lo que sea. Pero estos jóvenes, la idea de que cuando eras joven y veraneabas en Fuenterrabía, para ir a Hendaya, había que buscar un día en todo el verano porque aquello era un follón, ¿eh? Había que cambiar moneda, había que pasar con el pasaporte. No saben lo que es, y a mí me haría gracia que a lo mejor por unos días esto reviviera las fronteras con un pasaporte y con un control de verdad, no pasaporte evidentemente, pero sí un control coche por coche de quién va y quién viene, porque eso es algo que la generación de los 20 años para abajo no ha visto nunca, y salvo que, no sé, un día se cojan un coche para ir de Marruecos a Argelia, por ejemplo, cosa que no se suele hacer porque normalmente se hace en avión, pues no las van a ver con mucha probabilidad.
Iba a decir que, a pesar de la unidad de acción de la Unión Europea y estar presididos por Angela Merkel, como decía Eva al comienzo de la conversación, este semestre, Italia, a pesar de haber abierto la frontera a 15 países seguros, Italia, Eva, va a poner sus controles y sus cuarentenas. Es decir, que todavía, al igual que ocurrió durante lo profundo de la epidemia en Europa, todavía sigue habiendo detalles que algunos países miembros quieren poner porque les parece oportuno, porque tienen más miedo, tienen más precauciones, pero en Italia va a seguir habiendo cuarentena. Cuando llegues a Italia te van a tener vigilado. Aquí en Madrid tenemos el ojo clínico en el aeropuerto, quiero decir.
Sí, yo creo que es difícil cerrar todas las rendijas, ¿no? Es algo habitual, por ejemplo, que gente que quiere ir a un país donde no lo aceptan, la Unión Europea me refiero, vuele a un país donde sí que lo aceptan y una vez ahí pues se desplace por tierra, en coche o como sea, porque ahí la frontera no existe y entonces puedes entrar. Yo creo que es extraordinariamente difícil cerrar absolutamente todos los accesos y cerrar todas las posibilidades de contagio. Y eso nos lleva un poco al principio, ¿no? A los rebrotes. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a convivir con ellos y a pelearlos en cuanto se manifiestan. Y esa va a ser la única vía en tanto no tengamos vacuna. Porque efectivamente, llegado este momento, pensemos que lo que está pasando ahora hubiera pasado en el mes de enero. Probablemente no entenderíamos que no nos encerraran de manera inmediata, o en el mes de marzo. Sin embargo, ahora lo que aceptamos es que, puesto que hay que volver a la vida, hay que vivir con este bicho y hay que reactivar la economía, no sé en qué orden exactamente, pero hay que hacer todo eso y, por lo tanto, debemos arriesgarnos y apelar a la responsabilidad de todo el mundo para que las cosas funcionen. Os voy a contar una pequeña anécdota personal. El lunes, volví de Barcelona en un tren AVE que no iba lleno, a pesar de lo cual habían vendido, porque pueden hacerlo, butacas contiguas. Bueno, pues la señora que iba a mi lado se negó a sentarse a mi lado. No porque me viera mala pinta, que yo tenía una pinta estupenda, como siempre, sino porque dijo que no era... Sí, lo que dijo es que no era razonable que, habiendo plazas libres, hubieran vendido todos los asientos. Bueno, pues esa es la actitud, supongo, ¿no? Estar vigilante ante cualquier posibilidad. Se sentó en otro sitio y yo vine más ancha que larga ocupando las dos plazas.
¿Y no te ofendiste? Además, ¿no te ofendiste?
No me ofendí, al revés, se lo agradecí y debo decir que vine muy cómoda y muy segura, con mi mascarilla puesta.
Bueno.
Pero te encuentras bien, Eva.
Me encuentro. He visitado Barcelona y a pesar de todo me encuentro bien, Rafa.
Me alegro. ¿Te han tratado bien o como
siempre? Me han tratado bien. Vi a Torra y todo, no te digo más.
Ah, sí. Bueno, sí. Luego hacemos capítulo Torra, que llegaremos
a la entrada de un cine, revelar todas mis intimidades.
La película que iba a ver era de miedo, ¿cómo era?
No, él iba a ver el documental sobre Pascual Maragall. Por cierto, y yo salía de ver otra película en el Barcelona Film Fest.
Luego llegaremos al capítulo Torra, que tiene Rafa ganas de hablar, porque le van a ir a hacer a votar otra vez en septiembre. Pero cada dos años toca, es que pasan dos años, ponéis nervioso ya. Leo en el Confidencial esta mañana que España pidió en febrero que Europa rebajase la alarma, el virus no tendrá alto impacto. Bueno, siguen saliendo informaciones sobre lo que pudo ser y no fue, y hoy tenemos este informe de la Unión Europea o esta información del Confidencial hablando de lo que le pidió España a la Unión Europea, que España rebajaba en febrero, lo que después pues no ha sido así. Se puede echar la vista atrás de una manera o de otra, pero información hay de que algo había aquí desde finales del mes de febrero, por lo menos, por no irme más lejos, Ramón.
Sí, lo había, y lo increíble de esto es que se va sabiendo, goteando poco a poco.
A eso iba.
Y no tiene ninguna consecuencia. Yo no sé si es que han hecho una estrategia de ver si contándolo poquito a poco, porque luego cuando alguien saca de golpe una gran cantidad de información, dirán, no, si eso ya estaba contado, eso ya se sabía, lo dijimos bajito y a ver si nadie se daba cuenta. Pero claro, la hemeroteca y sobre todo hoy en día la videoteca de las comparecencias del doctor Simón, pues es una prueba de carga que está ahí, y él asistía a esas reuniones europeas en las que se trazaba la estrategia y se decidía qué es lo que había que hacer y cuál era el grado de la amenaza. Y bueno, el resultado ha sido el que es. España tiene los números que todos conocemos, que están entre los peores del mundo, y aquí como si no hubiera pasado nada. Bueno, supongo que los ciudadanos de a pie son conscientes de cuál es la gravedad, de por dónde hemos pasado y de cómo se ha gestionado.
Eva y Rafa, sobre esta cuestión de lo que vamos sabiendo, de lo que se sabía o no se sabía desde principios de año.
Yo solamente espero, es un deseo, no tengo muchas esperanzas, que una vez que lo sepamos todo o casi todo, seamos capaces de ordenar la información y sacar conclusiones. Sí. Fíjate que es mi única petición, porque de verdad que si no aprendemos de lo que nos ha pasado, pues no solamente volveremos a tropezar en la misma piedra, que es un clásico, sino que además tendremos una responsabilidad sobrevenida, porque es que lo que ha pasado es grave, se han cometido errores y es importante aprender de esos errores, como mínimo, como mínimo.
Por cierto, que decía el otro día en una entrevista que publicó El Mundo con el director de la revista The Lancet, decía este señor que lleva 30 años dirigiendo esta revista, que el 30 de enero levantó la bandera roja la Organización Mundial de la Salud y casi nadie le hizo caso. Esa es otra de las claves, que casi nadie le hizo caso.
Le hicieron caso algunos y otros no, que eso es lo importante, ¿eh? Sí. Es decir, invitaba a Ramón a tirar de hemeroteca y yo hago lo mismo, es decir, 12 de febrero la organización del Mobile World Congress anula el Congreso en Barcelona.
Sí.
Es la primera gran decisión, pero lo hacen en contra del criterio de todas las autoridades locales, regionales, nacionales y sanitarias, que dicen no que haya un riesgo controlado, sino que no hay ningún riesgo sanitario. Pero lógicamente aquellos que se jugaban en este caso su dinero, y ante las crecientes anulaciones, los temores empresariales, la evidencia de que algo estaba pasando, evidentemente las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, deciden suspender el Mobile 12 de febrero. Evidentemente hay una información pública. ¿Qué sucedía en aquel momento? Nosotros no dábamos credibilidad a la Organización Mundial de la Salud, que nos estaba diciendo que nos enfrentábamos a un riesgo superior al riesgo terrorista mundial, porque nuestras autoridades locales decían que no era verdad. Y entonces, hasta ante la dualidad, decíamos que el señor de la OMS se había vuelto loco, que estaba sí. creando una, ¿qué decíamos?, una infodemia, y que el real virus era el miedo, y toda una serie de eslogans que, pues en fin, por la confianza que nos merece en primera instancia aquel que se encarga de nuestra cotidianidad, decíamos, pues efectivamente, esto no será así. Pues fue así. Y tenemos los datos de que aquellos que se jugaban no solo sus carreras políticas, sino otro tipo de intereses, tomaron decisiones y fueron por delante. Y una vez más, la administración actúa por detrás y además, y ese es el elemento novedoso, importante, manipulando o escondiendo la información de la que disponían. Yo creo que esa es la gran clave de la cuestión.
¿Esperáis alguna aportación novedosa o que salga algo en claro para que podamos evitar esto en España? La Comisión de Reconstrucción del Congreso, ¿qué esperas de las conclusiones que se vota hoy, Eva? ¿Qué esperas tú que salga de ahí? ¿Algo al limpio, quiero decir, algo que podamos pasar a limpio?
Bueno, lo que se nos dice es que va a haber un acuerdo en sanidad, que es uno de los cuatro apartados de la Comisión de Reconstrucción, y al parecer el único donde el entendimiento es posible, básicamente porque lo que se pide es razonable, y lo que pide ahora el Partido Popular o lo ha pedido o lo ha aceptado antes el Partido Socialista, que es la creación de una agencia nacional para coordinar el sistema, la creación de una reserva estratégica de material sanitario, que es algo que se vio desde el principio que faltaba, un sistema de vigilancia para vigilar los rebrotes, y luego el refuerzo de la atención primaria, que depende más de las comunidades que del gobierno central, ¿no? Respecto a lo demás, pues la posición en Europa parece que también se puede acordar. Da la impresión, además, de que el Partido Popular ha suavizado un tanto las críticas o el tono que utilizó en ese documento famoso de 13 páginas que hizo su delegación en el Parlamento Europeo. Lo ha suavizado pues con el fin de alcanzar un acuerdo. Y luego hay dos puntos que son muy difíciles de acordar, que son el de las políticas sociales y el de la reactivación económica. No sé, a mí me sigue faltando, de todas maneras, una comisión de expertos independientes que revise lo que se ha hecho y que saque conclusiones. Yo no digo que los expertos independientes no hayan pasado por la Comisión de Reconstrucción, pero me parece que sería útil un documento, una especie de libro blanco, que al margen de las influencias de partidos dijera qué es lo que se ha hecho mal, qué es lo que se ha hecho bien y qué es lo que hay que hacer de manera diferente.
Ramón.
Sí, hombre, pero a mí, Eva, también me parece grave que este acuerdo de reconstrucción, que a mí no me gusta nada el término de reconstrucción, pase por un plan para la educación que deja fuera a la educación concertada. La educación concertada fue un sistema que creó el gobierno socialista de Felipe González y que ha funcionado maravillosamente bien a lo largo de todos estos años. Los chicos que van a esos colegios son tan hijos de sus padres como los que van a la enseñanza pública y tienen los mismos derechos. No sé por qué se emplea este proceso de intentar salir del agujero en el que nos ha metido la pandemia para, aprovechando que paso por aquí, vamos a ver cómo fastidiamos a los que van a esos colegios. A mí me parece muy grave que en medio de esto, de este plan de reconstrucción, se haya metido ese gol por la escuadra, que no tiene nada que ver con el fondo del asunto.
Que supone el 25% del sistema en toda España, en Madrid, como mínimo el 35%, por cierto, que es el dinero que el gobierno va a repartir entre las autonomías y que dice que solamente se puede dar a los colegios públicos. Rafa.
Sí, con lo cual pues parece que hay quien quiere aprovechar la comisión para transformar la realidad, y a lo mejor es otro espacio, uno puede estar a favor, en contra, como le dé la gana respecto a la educación, pero a lo mejor no es el espacio precisamente esta comisión parlamentaria, ¿no? Sí, habrá acuerdo en materia sanitaria, yo creo que no hay opción a que esto no sea así por una cuestión de vergüenza torera casi de los participantes, pero desgraciadamente se quedará a medio camino. Hubo una opción de que hubiera un acuerdo también en el ámbito económico, pero yo creo que ahí el inicio de las negociaciones en los presupuestos pues lo dificultan. Evidentemente, que el presidente del gobierno pueda decir que la coalición de gobierno es pétrea y está absolutamente soldada tiene un precio interno, y entonces determinados movimientos pues seguramente podían introducir grietas en esta supuesta cohesión, y eso tendrá una repercusión también en estas conclusiones.
Nos queda pendiente y por delante hablando de reconstrucción y reactivación, todos los datos económicos de la jornada, lo que se nos anuncia desde el Banco de España, desde la Contabilidad Nacional, que enseguida analizamos y comentamos en el tiempo de la tertulia esta mañana de miércoles. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en compañía de Baurúe, Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot, que está en Barcelona, como siempre. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este jueves, desde las 7, sigue en el 106 de la FM el partido de segunda. Albacete, Alcorcón. Y desde las 9 y media, por ambos diales, partidazo en Vallecas. Rayo Vallecano, Málaga. A las 10 de la noche cerramos la jornada en primera con el derbi en el Di Stéfano. Real Madrid, Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Telemadrid y Onda Madrid, en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid, ponen en marcha un plan para impulsar la recuperación de la pequeña y la mediana empresa y de los autónomos. cedemos nuestros espacios publicitarios para que puedas anunciar tu negocio.
www.telemadrid.es/spotimes.
Contacta con nosotros. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot desde Barcelona. Ahora continuamos con el análisis de la actualidad, pero antes contamos la última hora, dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Bueno, pues Juan Pablo, vamos a un día como este, un 1 de julio, que en otras circunstancias echaría las carreteras a miles y miles de madrileños, a las carreteras, a los trenes, a los aviones y a los autobuses. Pero mucho nos tememos que hoy nada va a ser igual, ni siquiera parecido. En cualquier caso, hemos querido pulsar la situación. La unidad móvil de Onda Madrid se encuentra en la estación sur de autobuses. Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días, hay ganas de coger vacaciones, pero esta estación no está abarrotada. Nos hemos encontrado con muchos grupos, por ejemplo, de jóvenes que salen hoy hacia la playa, también con matrimonios mayores que han llenado sus maletas para pasar todo el verano en el pueblo. Por aquí también vemos a estudiantes que regresan a sus casas y a ciudadanos que viajan para ver a la familia.
Bueno, pues vamos a ir a Rebellinos, un pueblecito de Zamora, y luego a Gijón. Y sí, como locos, con unas ganas de irnos, como locos ya. Y ya está.
Me voy para Sevilla y, hombre, a ver si un poco de cosas sí que me da porque vamos en juntos. Esperaba que la asiento de al lado estuviera vacío, pero no. Así que nada, es lo que toca, que el AVE está carísimo, o sea que no es opción.
Hola, venimos de Valladolid, hemos venido a Madrid para coger el autobús a Málaga. Tenemos muchas ganas de irnos, vamos a pasar allí una semana. Y sí que nos da miedo un poco el tema del COVID, ir todos con las mascarillas en el autobús. Es incómodo además, pero... Y como es un viaje largo, pero sí que tenemos ganas de vacaciones ya.
Me voy a Benidorm con mis amigos y estamos un poco nerviosos porque, claro, con el tema de mascarilla y el coronavirus vamos a tener que tener más cuidado, pero nos lo vamos a pasar igual de bien.
Pues sí, vamos a ver a mi padre, claro, y había ganas de que hubieran abierto ya lo de la posibilidad de viajar entre regiones y a visitar, claro, ganas de visitar a mi padre, ¿no? Y sobre todo para que vea a los nietos, claro, nuevamente.
La jefa de estación nos dice que respecto al 1 de julio de 2019 hay un 60% menos de autobuses en marcha. Esto también lo notan los taxistas, que siguen esperando mucho para recoger a los viajeros. Recordamos que es obligatorio utilizar la mascarilla y que los autobuses pueden ir con el aforo completo.
Gracias, Gloria. Y hoy han reabierto las escuelas infantiles públicas, privadas y concertadas de la comunidad. Lo hacen con asistencia voluntaria, los mismos horarios y servicios previos a la pandemia y prioridad para los niños cuyos padres trabajen fuera de casa. El ayuntamiento también reabre sus escuelas infantiles, lo hace con aforo reducido y con todas las medidas higiénicas y de seguridad necesarias. En lo político, la Comisión de Estudio para la Recuperación e Impulso de la Actividad Económica y Social de la Comunidad de Madrid tras la crisis del coronavirus arranca este miércoles con la sesión de constitución de la misma, que será sin comparecientes y en la que se va a elegir a su presidente, vicepresidente, secretario y a los diputados que asistirán a ella. Miramos ya al tráfico. En primer lugar, Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con dificultades en las inmediaciones de la Glorieta de San Vicente. Esto afecta a los conductores que llegan a este punto desde el Paseo de la Virgen del Puerto o desde el Paseo de la Florida. Estas dificultades se deben a que está cortado al tráfico los accesos al túnel del Paseo del Rey. Tanto el acceso desde el Paseo de la Virgen del Puerto como desde la Avenida de Portugal o también desde la M30. Está derivando toda la circulación por la cuesta de San Vicente y generando retenciones en este punto.
Y en la DGT se encuentra Teresa Serrano. Teresa, buenos días.
Buenos días. A esta hora destacamos varias incidencias que están congestionando varios accesos a la capital madrileña. En la A42, en el entorno de Villaverde, hay una colisión que de entrada está creando un par de kilómetros de tráfico más saturado. Además, también persisten las retenciones destacadas en la A2, en Torrejón de Ardoz, por un accidente ya resuelto, pero siguen un par de kilómetros muy saturados, como decimos. También en la A6, en el plantío, dificultades persistentes de entrada a la capital, y en la A4, en Pinto de salida, tráfico lento en la A3, en Rivas, va hacia Madrid, y regresa la normalidad y tranquilidad ya a la ronda M40, en la M50, algo más de intensidad en Boadilla, sentido A6.
Y en cuanto al tiempo, este primer día del mes de julio también va a ser muy caluroso. Nos esperan 35 grados de máxima. En estos momentos, 23 grados en la capital, 22 en el sur y 19 en la sierra.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días María, en compañía de Ramón Pérez Maura, Rafa Ribot y Eva Urue, y en los próximos minutos de Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía de la Escuela IES, de la Escuela de Negocios IES. Profesor Díaz Jiménez, buenos días.
Hola, buenos días.
Supongo que el profesor Díaz Jiménez le ha echado un vistazo al dato del Producto Interior Bruto del primer trimestre, una caída del 5,2%. ¿Esto qué es lo que significa y qué está anunciando este número?
Bueno, el número es un poco sorprendente, ¿no? Porque en realidad en el primer trimestre solo hubo dos semanas de confinamiento. Entonces, sí. Y la economía española iba a crecer al 1,6% en 2020, antes del COVID, por supuesto. Entonces, lo que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística y lo que han hecho todos los Institutos Nacionales de Estadística de todo el planeta es corregir ese dato con lo que esperan que vaya a pasar. El dato de lo que realmente ha ocurrido en T1 lo han corregido con lo que esperan que vaya a pasar en el resto del año. ¿Vale? O sea, que no es exactamente lo que... No es una imagen fiel de lo que ocurrió en T1. En T1 el PIB español, comparado con el T4 del 19, no cayó en un 5%, pero ese número es consistente con lo que llamamos la desestacionalización de esa serie, que consiste en repartir lo que va a pasar en el año en los cuatro trimestres. Y entonces eso es lo que está haciendo el Instituto Nacional de Estadística, y por eso ese número es tan chocante, ¿no?
O sea, que es chocante que en solo 15 días pueda tener ese efecto tan demoledor en el crecimiento económico de un país como el nuestro.
Pero es un efecto puramente estadístico, no es un efecto real, no responde a lo que ocurrió literalmente con el Producto Interior Bruto español en ese primer trimestre.
Uh-huh. Por lo tanto,
pero esto pasa siempre, pero sí. O sea, es que claro, son asuntos técnicos de la estadística, de cómo se hacen las cuentas nacionales, ¿no?
Sí.
Todos los trimestres, en España, voy a poner un ejemplo, olvidemos el COVID por un minuto, ¿no? Que yo creo que ya deberíamos empezar, ¿no? Todos los años en España, en el tercer trimestre, es cuando más Producto Interior Bruto se hace, porque es la temporada alta. En España el turismo es muy importante, pero las tasas de crecimiento intertrimestrales no dan un salto en el T3 y luego se vuelven negativas, o sea, al pasar del segundo al tercer trimestre y luego se vuelven negativas en el cuarto. No pasa eso. ¿Okay? ¿Por qué no pasa eso? Pues porque desestacionalizamos la actividad. O sea, repartimos lo que se produce de más en el verano en los demás trimestres. Y eso lo hace siempre el Instituto Nacional de Estadística. Nunca publica los datos brutos, sino son los datos que llamamos desestacionalizados.
Por lo tanto, ¿qué previsión se deduce para el resto del año ahora mismo?
Pues mira, el 5%, haciéndolo así con una cuenta de la vieja, sin mucha finura,
sí,
pues
sí.
Es, en un trimestre es el 20% anual. Eso es lo que está diciendo que no anual, en términos, porque eso es lo que ha cambiado, ese es el dato que nos ha dado al comparar el primer trimestre de 2020 con el cuarto trimestre de 2019. Entonces, 5 por 4, 20. Eso está diciendo 20% anual con error de medida. O sea, que yo creo que probablemente, o sea, ahora mismo el consenso es que va a ser menos del 20% cuando ya hemos terminado todo el año, y entonces ya toda esta lógica se acaba. Cuando se acaba el año, se acaba el año. Y bueno, pues yo creo que ese dato sigue siendo consistente con los pronósticos, que están entre una horquilla entre, no sé, entre el 10 y el 20, con toda la incertidumbre que tenemos ahora, lo podemos afinar un poco más. A mí ahora, si tuviera que decirte un número, y sí, lo estoy diciendo, pues te diría, mira, sería malo el 15 y sería bueno el 10.
Sí, que yo sepa, el turismo pesa en nuestra economía casi 13 puntos, es un 13%. Es decir, es como si se parara el turismo entero en toda España un año entero.
Sí, sí.
No tuviera ninguna actividad el turismo. Quiero decir, para hacernos una idea, lo que nos va a pasar es como si el turismo entero parara completamente.
Bueno, pues es una buena forma de medirlo, aunque yo siempre he pensado que ese 13% subestima la importancia del turismo en la economía española, porque hay un problema de cómo se clasifican las actividades. Por ejemplo, el IES en muchos de sus programas hace turismo educativo, pero no nos cuentan como turismo, nos cuentan como educación, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos de nuestros participantes en los programas presenciales que vienen a hacer un EMBA a Barcelona. O sea, y vienen a Barcelona a hacer un EMBA. O sea, no, y eligen eso en vez de irse a París o a Lausana o a cualquier otro sitio, o a Londres, ¿no? Entonces, España, para hacer el PIB español, hacen falta, tradicionalmente, hasta este año, hemos tenido 80 millones de visitantes. Y eso es una barbaridad, de que eso es el doble de los residentes, ¿no? Sí. Son nuestros clientes, están aquí durante el periodo que sea, y no solo pernoctan en hoteles y actividades que llamamos turísticas, sino que además gastan dinero en comercio, en retail, y generan mucha actividad, ¿no? Mucha actividad secundaria. Y fíjate que el dato de mayo de turismo fue devastador, ¿no? En mayo del 19 hubo unos 30, números redondos, 30 millones de pernoctaciones. En mayo de este año ha habido 300.000, un 1%. O sea que, fíjate todo el impacto que tiene eso, sobre toda la economía.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperar una caída del crecimiento como la que estamos pronosticando para el año 2020? ¿Cuántos años hacen falta?
Me río porque mira, es más prudente pensar que muchos que pocos. Vale. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que yo primero, no lo sé, respuesta honrada. Vale. Yo no lo sé y nadie lo sabe. ¿Okay? Va a depender, depende de muchas cosas.
El Banco de España dice que 2 años para recuperar como estábamos antes.
Vale, y yo les digo a mis estudiantes que calculen 10.
¿10?
Sí, pero ¿por qué digo 10? Porque es mucho más prudente pensar que... Porque si me equivoco, no pasa nada. Si me equivoco por pesimista, no, porque todo va a depender de la velocidad a la que nos adaptemos, a la que seamos capaces de adaptarnos. Y cuanto más largo pienses que va a ser, más rápido te adaptas. Porque te olvidas ya del pasado, o sea, te olvidas de lo que era la economía antigua, te olvidas de hacer otro plan PIBE. ¿Para qué sirve otro plan PIBE? Eso es del pasado. ¿Por qué hay que volver a subvencionar la compra de coches? Y me estoy metiendo en un jardín donde ni siquiera me has llamado, pero me da igual, es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Para qué sirve subvencionar la compra de vehículos de combustión, de convencionales? ¿Eso qué tiene que ver con el COVID? Entonces, esta es la idea, y es un poco como volver para atrás, ¿no? Tenemos una economía distinta, los precios relativos han cambiado, la distancia se ha vuelto cara, la proximidad se ha vuelto cara, la distancia se ha vuelto barata, tenemos que adaptarnos a ese mundo, y a España le va a costar mucho porque somos los grandes especialistas del mundo en la proximidad y en las aglomeraciones, y en las visitas de extranjeros, y todo eso está muy impactado, y no sabemos literalmente, ahora mismo, todavía hoy, no sabemos cuándo vamos a abrir las fronteras a Estados Unidos, o si las vamos a abrir, o a muchos países de Sudamérica, las vamos a abrir, cuándo va a querer volver las personas, cuándo van a querer volver a alojarse en un hotel, y cómo van a cambiar los hábitos, realmente no lo sabemos, por eso es tan difícil en estas circunstancias hacer predicciones, poner números, pues bueno, los ponemos porque tenemos que hacerlo, ¿no? Pero esos números tienen tanta incertidumbre. O sea, para calcular ese 5,4%, el INE iba a decirte que literalmente se lo ha tenido, una buena parte de ese cálculo se lo ha tenido que inventar, o sea, porque nunca lo había hecho antes así. Y te lo avisa, por cierto.
Sí,
si leéis la nota de prensa, el preámbulo, digamos, la introducción, pues en lenguaje propio del Instituto de Estadística te está diciendo, mire ustedes, este número es excepcional, no lo hemos calculado como los demás institutos de estadística, en unas circunstancias donde se ha producido una completa fractura de la serie, de los medios de calcular, del confinamiento de las personas, no había ocurrido nunca. Ha habido en el caso, por ejemplo, en el caso del IPC, muchos establecimientos que eran unidades informantes han estado cerrados. ¿Qué te van a decir? ¿Cuál es su precio? Si yo no he podido nada, porque yo no he vendido a ningún precio nada. Entonces, esa información hay que reconstruirla. Insisto. Y la reconstrucción utiliza estimaciones de lo que va a pasar en los próximos trimestres, cosa que no sabe absolutamente nadie.
Algún trimestre de estos, el Gobierno de España tendrá que hacer un presupuesto, porque seguimos con el presupuesto del año 2018. Dice el Banco de España que hay que recortar el gasto no productivo y subir los impuestos, especialmente el IVA. ¿La receta cómo te suena, profesor?
Realmente me suena muy bien. Me parece que ahora mismo, por supuesto, este gobierno, cualquier gobierno, el gobierno necesita siempre, todos los gobiernos necesitan siempre un presupuesto. Y si son incapaces de aprobar un presupuesto, pues no les queda más remedio que convocar elecciones. Y este presupuesto probablemente es el presupuesto más difícil de la historia de España. O sea, que realmente deberíamos de entender la tremenda dificultad que supone gestionar la economía en estas circunstancias absolutamente sin precedentes. Y dicho esto, pues las prioridades de gasto van a ser esenciales. ¿Por qué? Pues porque, primero, la recesión sin precedentes mueve el presupuesto automáticamente hacia el déficit sin escribir nada, sin tocar ninguna partida. Obviamente los gastos de las transferencias, o sea, los gastos sociales aumentan automáticamente y los ingresos disminuyen automáticamente. ¿Por qué? Pues como consecuencia inmediata de la contracción del Producto Interior Bruto y del confinamiento. Y eso va a pasar sin escribir una sola línea. Y encima de eso, tenemos que reforzar la sanidad pública y tenemos que ayudar a las personas que más lo necesitan. Sí. Y eso son gastos añadidos. Sí. Por eso va a ser tan importante tener mucho cuidado con los grupos de interés, con las ayudas sectoriales. Todo el mundo quiere que le ayude, cada uno a lo suyo. A mí me gustaría que ayudaran a la educación privada, porque es donde trabajo yo, lógicamente, ¿no? Y a ti, pues a la radio, ¿no? Y a cada cual lo suyo, pero es que no es eso. El gobierno va a tener que priorizar el gasto. Me parece que las subidas de impuestos son inevitables. Y yo siempre lo he dicho, a España lo que tenemos, la reforma fiscal primera y de todas que España necesita es que los españoles de una vez nos decidamos a pagar el IVA. O sea, si es que ni siquiera habría que tocar, con que lo pagáramos ya estaría bien, ¿sabes? O sea, que como no lo queremos pagar, pues nada, pues aquí estamos, ¿no? Nos faltan
Dilo.
Muchos miles de millones de recaudación en el IVA. Y estoy de acuerdo con el Banco de España.
Sí, lo que dice es que hay que subir el IVA reducido, los impuestos especiales, claro, y ambientales.
Fíjate, el IVA, solo hay un país en Europa, que es Dinamarca, que tiene IVA 25% para absolutamente todo. No hay ni una sola excepción, que es la mejor manera de hacerlo, porque si no hay excepciones, ya nadie puede levantar la mano y decir, oye, a mí por qué no. Y entonces, ¿cómo puede pagar alguien, una persona que de renta baja, un IVA 25 en el pan, en la leche? Pues yo te ayudo a pagar el IVA, pero tú pagas el IVA. Yo te doy dinero, pero tú pagas el IVA. Pero todo el mundo paga el IVA. Y todo el mundo paga, iba a decir, el mismo IVA, ¿no? Y este es el modelo, esta es la forma en la que los países más avanzados, con administraciones públicas más sofisticadas, gestionan los impuestos. Los impuestos son para recaudar, no son para... Esa es su misión, esa debería ser su misión, y solo esa, ¿no? Y si tienes personas que necesitan ayudas públicas, pues las ayudamos, pero luego pagan los impuestos. ¿no? Igual que pagas los impuestos con las pensiones. Tú cobras una pensión, pero pagas un impuesto. ¿Por qué no vas a pagar un impuesto?
Pero te pueden decir, oiga, con el parón de actividad económica, además me va a subir usted los impuestos. ¿Puede alguien decirlo?
Sí, es que pues claro que sí, porque date cuenta que lo que está pasando es que tenemos que reforzar la parte pública, o sea nosotros con nuestro trabajo, porque el Estado no tiene dinero, el dinero es de los contribuyentes, ¿sí? De los trabajadores, de los rentistas, de los contribuyentes. Ahora mismo tenemos, y una parte de nuestro dinero lo dedicamos a gastos privados, que lo decidimos cada uno de nosotros, y otra parte lo decidimos colectivamente a gasto público. Uh-huh. Bueno, pues yo quiero, supongo que mucha gente, a mí me gustaría vivir en un país donde la sanidad pública estuviera reforzada en estas circunstancias. Uh-huh. Y me gustaría que fuera la sanidad pública, porque la salud pública es un asunto público, no es un asunto privado, es un asunto público. Y a mí me gustaría que los sanitarios nunca más no tuvieran los equipos que necesitan, todo esto, y que las UCIs fueran las suficientes y que no hubiera que volver a confinar la economía, que eso sería la gran tragedia. La gran tragedia no es que te suban uno o dos puntos el IVA en no sé qué actividades. La gran tragedia es volver a tener que confinar porque haya razones porque las razones médicas lo exijan, ¿sí? Entonces, yo ahora prefiero que me subas los impuestos y que una parte de ese gasto va a ser gasto colectivo, que se va a redirigir a reforzar la salud pública, uno, y dos, ayudar a los que más lo necesitan. Y esas personas que más lo necesitan van a gastar. El que no voy a gastar voy a ser yo. Pero en términos agregados, lo único que pasa es que yo si consigo mantener mi empleo, que no está, que aquí nadie lo tiene garantizado. Estoy aquí hablando con mucha alegría, ¿no? Me parece que es muy importante que entendamos que hagamos un diagnóstico correcto de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, y que aceptemos que es que solo hay una forma y solo una de reforzar la salud pública y de ayudar a atender, socorrer, como quieras llamarlo, a las personas que lo necesitan, y es pues redirigiendo una parte del gasto. Ha dicho muy bien el Banco de España, vamos a quitar los gastos improductivos, pero eso había que hacerlo hoy, ayer, mañana y pasado mañana. O sea, es que no tiene ningún sentido que haya 5 socorristas en las piscinas públicas. Lo siento mucho, sobran 4. O sea, que entonces, pues ya está. ¿Eso por qué? Porque es improductivo, ¿vale? Otra cosa que tampoco, otro jardín, ¿no? Pero eso no tiene que ver con COVID. Ahora lo que pasa es que cada euro de presupuesto, el coste de oportunidad es mucho más alto. Y otra vez, y lo fundamental son las prioridades de gasto. Y una vez que tienes claras las prioridades de gasto, pues ya la negociación política se vuelve más fácil, porque ¿qué es lo prioritario? Y para mí, como te he dicho, reforzar la sanidad y atender a las personas que lo necesitan. Y lo demás, pues no es prioritario, es secundario.
Y ya hablaremos más adelante cuando se acerque el tiempo del dinero que nos llegará de la Unión Europea, si le llamaremos rescate o qué pasará, pero eso si quieres lo dejamos para más adelante porque va a haber tiempo.
Pues ya, mira, te lo voy a decir en 2 segundos.
Dímelo.
La clave de la economía española está en el verano de 2021. Hasta verano de 2021 vamos a poder continuar sin intervención, va a haber fondos, el Estado español no va a tener un problema. Si el verano del año que viene no es parecido a los... No hemos sido capaces de adaptar la economía y de seguir produciendo Producto Interno Bruto y creciendo a las tasas razonablemente normales, el otoño del 21 o 22, ahí es cuando la economía española va a ser muy difícil que evite un rescate.
Pues ya lo has dicho. Y no te lo he metido en ningún jardín, ya te lo digo yo.
No he dejado ningún jardín sin pisar, yo creo.
Profesor Díaz Jiménez, te mando un fuerte abrazo, profesor de la Escuela de Ciencias y profesor de Economía. Gracias, profesor. Adiós.
Otro para ti. Feliz verano.
Adiós, adiós. Igualmente, Javier. Adiós, adiós. ¿Alguien quiere pisar algún jardín que quede libre? Eva Urue, Ramón Pérez Maura, Rafael de Ribot. Sobre esto, Eva.
Después de escuchar que somos especialistas en aglomeraciones, ya no me queda nada más que añadir. Tremenda descripción.
De la economía española, ¿verdad?
Sí, sí, pero es verdad, las playas aglomeradas, ¿no?
Claro, claro,
las playas,
claro,
en las que pones la toalla y cuando vuelves del agua, donde has entrado con dificultad, encuentras un pie ruso en tu toalla, y no por un crimen, sino porque una turista ha considerado oportuno, pues eso, poner su pie en tu toalla.
Dicen las playas, dicen las salas del Museo del Prado también. O sea, hay que decir
en todas partes, en todas partes. El turismo en España es un turismo... efectivamente de masas, ¿eh? más que de calidad, es uno de los problemas que tiene el sector, pero así hemos venido funcionando y si las cosas fueran bien sería difícil renunciar a ello porque hay mucha gente que saca beneficio de esa manera de hacer turismo y tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que, en fin, has hablado con un experto y además experto en meterse en jardines, cosa que se agradece porque hay demasiada gente prudente opinando por ahí y yo no sé de economía lo suficiente como para venir a apostillar nada. Pero lo que es evidente es que la economía es el asunto fundamental, uno de los asuntos en los que, por cierto, no se van a poner de acuerdo en la famosa Comisión de Reconstrucción. Hay algunas evidencias, que nuestro país tiene una presión fiscal más baja que la media de la Unión Europea, a pesar de que en los últimos años ha subido casi un punto, que desde 1978 los más ricos han visto caer su contribución impositiva. Conforme el tamaño del sector público ha ido creciendo, ellos han pagado cada vez menos en proporción. Y que no tenemos inspecciones contra el fraude suficientes, no tenemos conciencia de pago de los impuestos y que todas esas debilidades se han puesto de manifiesto ahora más que nunca porque la crisis de la COVID ha sido una crisis tremenda. Si no somos capaces de alcanzar unos mínimos, yo entiendo que PSOE, Unidas Podemos, el Partido Popular, Ciudadanos, tienen diferencias ideológicas sustanciales, pero hay algunas cosas que son fundamentales. Si quieres alcanzar un acuerdo para mejorar la sanidad pública, es evidente que esa sanidad necesita una financiación y ese dinero hay que sacarlo de algún sitio. Si no somos capaces de llegar a líneas de acuerdo en lo esencial, va a ser muy difícil avanzar.
Ramón.
Sí, yo no puedo añadir mucho. A mí lo que me sorprende un poco es que estemos en un momento en el que sea el gobernador del Banco de España el que diga que hay que subir impuestos. Yo no discuto que haya que subirlos, es posible que sí, pero no creo que esa sea la misión que tiene el gobernador del Banco de España, porque eso es decirle al gobierno qué políticas tiene que practicar y cuáles no, y creo que eso le corresponde al gobierno, no al gobernador. Lo que pasa es que al final uno acaba teniendo la sensación, en este caso, con esta institución como con otras, de que los que deberían de tener una plena autonomía para ejercer su función, más bien están ahí al servicio y de ver qué es lo que pueden hacer por el gobierno y en lugar de controlar parte de su actuación. El escenario que nos ha descrito el profesor Díez es espeluznante. Vamos, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Se ha metido en todos los jardines sabidos y por haber.
Correcto.
Y yo le agradezco mucho que lo haga porque me parece que es bueno y hay que escuchar lo que promueven unos y lo que promueven otros y lo que analizan unos y lo que analizan otros. Yo ya lo he dicho en este programa, cuando España crea en el Congreso de los Diputados una comisión de reconstrucción y pone como vicepresidente al secretario general del Partido Comunista de España, señorías, no tengo nada más que añadir.
Rafa.
Yo es que... A ver, es que... Me permite ser un poco a la contra, ¿verdad?
Vamos, te lo comento todos los días, pero vamos, si quieres hacerlo un poco especialmente, no hay problema.
Yo creo que el máximo responsable del Banco de España dijo lo contrario de lo que titula todo el mundo. Dijo, no hay que subir los impuestos, porque dijo que hay que subirlos al salir de la crisis. Y como que no sabemos cuándo saldremos, de momento dijo que ni tocarlo. Pero claro, esto hay que vestirlo, porque si no, en fin, ya se sabe que la opinión pública te arrolla, ¿no? Es que además estamos en un mundo...
¿Quién define cuándo se sale de la crisis y qué es salir de la crisis?
No, entre otras cosas. Pero segunda cuestión, es decir, lo que nos deja en evidencia el profesor es que hay trampitas, mentiras, trolas y estadísticas. Es decir, nos acaba de decir que la estadística de aquello que has pasado, no la de lo que sucederá, ya no es ni cierta. Dice, no, si es que además repartimos, porque como que si no, luego el impacto sería muy brusco, repartimos la previsión de final de año en los trimestres, o sea, no nos podíamos fiar de nada, dice, y los datos están inventados, y lo ha dicho literalmente. Con lo cual, imagínate, tenemos que dotarnos de un criterio para la salida de la crisis sobre unas estadísticas que nos las inventamos por la patilla, y ya no tenemos ningún problema en decirlo, desde el Instituto Nacional de Estadística, el Banco de España y el Sun Sun Corda. Es decir, vamos poniendo elementos de credibilidad a nuestras instituciones, porque eso seguro que es lo que necesitamos ahora mismo para hacer frente a las incertidumbres que tenemos en el entorno. Muy bien. Y una vez vamos a subir los impuestos, ¿qué habrá que hacer? Ah, no, no. Vamos a subir el IVA. ¿Pero para qué? Pues para que paguen los que pagan, porque también nos lo dice el profesor. Aquí el problema, no tenemos que subir ni un duro si pagaran los que no pagan, si elimináramos el fraude. Con lo cual, ¿la perversión cuál es? Cuando yo limito la velocidad de la autopista, el que va siempre a 200 le importa un pito. Y el que va a bajar de 120 a 110 es el que cumple estrictamente la norma, una minoría. Cuando voy a subir el IVA, si no ha actuado de una forma decidida contra el fraude, una vez más va a pagar el que paga. Y no voy a solucionar el problema estructural que es el fraude. Y ahí voy, desde el punto de vista, al gran drama. Una vez más vamos a cargar sobre las espaldas de la clase media el coste de una nueva crisis, la del 2007... la del 2019, el 20, lo que sea. Y esto es lo que genera las auténticas desigualdades. Y entonces lo podemos pintar como lo queramos. Pero una vez más tiramos de lo único que nos funciona, que es esta clase media que cada vez queda más ahogada, más esquilmada, más debilitada, que tiene menos capacidad, por una parte, para hacer frente al coste económico, y por otra parte tiene menos vigor para levantarse de cada uno de los trompazos que tiene que afrontar, ¿no?
Yo propongo que llamemos a la clase media la clase de mediada, porque es verdad que cada vez es media, pero tirando hacia abajo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí que es esencial es que cuando hablamos de política fiscal, hablamos de política fiscal, es decir, hay opciones diferentes. Y también es verdad que la debilidad fiscal de España ha evitado que el país pueda ayudar a sus ciudadanos como lo han hecho otros países. Y no lo digo yo, eso no tendría ningún valor. Hay un informe del Centro de Estudios Bruegel que apunta que los gastos y las desgravaciones fiscales en España, que son del 3,7% del Producto Interior Bruto de 2019, lejos de los porcentajes a los que ha llegado Alemania, y somos el país con medidas de menos impacto en aplazamiento de impuestos a raíz de la crisis del COVID. Es decir, uno de los países que menos ayudan a sus ciudadanos, a sus trabajadores, a sus empresarios, porque no tiene capacidad de hacerlo. Y luego una cosa que puede parecer anecdótica, pero yo creo que viene un poco al hilo de lo que acaba de decir Rafa respecto a los que van a 200 y les da igual el mundo, y los que van a 120 y les ponen una multa cuando le pasan a 122, ¿no? Todos tenemos experiencias, todos, de haber tenido un pequeño problema con Hacienda, y cuando digo pequeño me refiero a verdaderamente pequeño, y que Hacienda viene y te manda una carta que parece que te vienen a esposar y te van a llevar directamente y te amenazan con yo que sé qué cosas. Y sin embargo hoy leemos en Infolibre que el Servicio Público de Empleo Estatal ha tardado entre 5 y 7 años en reclamar a algunas empresas las aportaciones a las que están obligadas si despiden a trabajadores mayores de 50 años. Es lo que se vino en llamar la enmienda telefónica. A CaixaBank aún no le ha exigido el pago de casi de 95 de los 127 millones que tiene que pagar. El Santander han tardado 4 años o casi 4 años en reclamarle 6,3 millones de euros. Bueno, pues este tipo de comportamientos en situaciones normales son incomprensibles, y cuando te están acogotando por todas partes, cuando están acogotando a quienes sí pagan sus impuestos y ocasionalmente tienen un pequeño tropiezo, resultan imperdonables.
Que nos han dado las 9:30 y yo tengo que parar un momento y ahora seguimos en la conversación y os pregunto algunas cuestiones más antes de finalizar la tertulia de esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91-919-3754 o más info en reforfast.com.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid, en el miércoles 1 de julio, en el tiempo de la tertulia, en los últimos minutos con Eva Urue, Ramón Pérez de Mauro, Rafa Ribot. Rafa, después de las elecciones en el País Vasco y Galicia, se anuncia que otra vez en Cataluña, nuevamente la legislatura dura 4 años, pero sé que en Cataluña tenéis especial interés en que cuando llega el segundo año y a partir de ahí a convocar elecciones a toda prisa. Dice el diario La Razón esta mañana que Puigdemont, que es el que manda ahí, el fugado Puigdemont pone fecha a las elecciones, 27 de septiembre o 4 de octubre.
No descartes otra fecha, ¿eh? No descartes. ¿Cuál? El 11 de septiembre por aquello de aprovechar la diada.
No me digas.
Sí.
Van a coger el AVE 3 o 4 veces ese día para ir y venir, para no perderse los comentarios, creo.
Ponlo también en la agenda, porque puestos a poner fechas simbólicas no se va a saltar.
El 11 de septiembre también, eso hay que disolver ahora mismo, este mes de julio, ¿no?
Pues no, es en agosto.
En agosto.
Sí. Sería a primeros de agosto. Hubo una reunión en Waterloo del entorno de Puigdemont para analizar las posibles fechas, pero por lo que a mí me cuentan no está decidido, ¿eh? Es decir, yo creo que se han lanzado los rumores porque hay una guerra de nervios, entre otras cosas, en el entorno del propio Puigdemont, que no tienen ni la lista hecha ni la candidatura configurada, y como que sabes que hay mucha gente preocupada por su futuro personal, el hecho de acelerar los tiempos puede o debería servirle a Puigdemont para seguramente derribar las últimas resistencias del PDCAT a disolverse, una cosa que parece que puede terminar pues en una sonora ruptura, pero que en estos momentos aún está en un pulso que Puigdemont quiere imponer. Entonces yo creo que la filtración de estas fechas tiene también una lectura en esta clave.
Pero vamos, das por seguro que va a haber elecciones después de verano.
Bueno, lo dio el propio Torra cuando dijo que políticamente el proyecto estaba acabado, que una vez aprobados los presupuestos iba a convocar elecciones. Lo que pasa es que se le cruzó la crisis del COVID por en medio y entonces dijo, hombre, no, estamos a lo que estamos, lo primero es lo primero, aunque luego tenía la tentación de alargar al máximo la legislatura, entendiendo que el desgaste lo iba a sufrir sobre todo Esquerra Republicana, que es quien tiene en sus manos la cartera primero de economía, y con lo que acabamos de comentar en el programa, pues parece que no va a poder presumir de una situación muy boyante, y la de sanidad, con lo cual eso hubiera significado un desgaste. Pero los asesores de Puigdemont también y de Torra les han dicho que la gente luego no hila tan fino, ¿no? Y que entonces, si es culpa del gobierno, ya no saben si dentro del gobierno la responsabilidad tiene uno o el otro. Entonces, bueno, parece que no se van a agotar los plazos. Por en medio está la amenaza del Supremo de efectivamente dar la validez absoluta a la sentencia de inhabilitación del Superior de Justicia de Cataluña. Una vez inhabilitado Torra, no hay punto de encuentro con la Esquerra Republicana, y todo esto va cortando los plazos, y entonces estaríamos, pues sí, septiembre, octubre.
El ojo clínico que te dijo el otro día cuando viste a Torra, Eva, en Barcelona, que iba a convocar elecciones, ¿no? ¿Qué te dijo?
Iba paseando por la calle tan feliz, como rodeado de guardias de seguridad.
En un control de barajas, ojo clínico, este señor va a convocar elecciones, me parece a mí.
No, pero supongo que la cuestión ahora es que las pueda convocar él antes de que lo inhabiliten.
Claro.
Y luego, pues efectivamente, buscar una fecha que movilice a la creo que ahora algo desmovilizada parroquia independentista. Y mientras tanto, Esquerra Republicana haciendo esfuerzos porque vuelva o se celebre ya el encuentro, la famosa mesa de negociación, antes del 15 de julio, que es la exigencia del vicepresidente del govern catalán, de Pere Aragonès, con el fin de demostrar que efectivamente su voto vale para algo. Pero es cierto que todo ha cambiado. Entonces, volver a plantear cosas de antes en las circunstancias actuales, la verdad es que en ocasiones suena un poco ridículo. Esto no quiere decir que no haya que avanzar, negociar o lo que sea conveniente, pero poner plazos cuando estamos en la situación de descalabro en la que nos hallamos, la verdad es que en ocasiones ves a los políticos y parece que están viviendo en un país que no es el tuyo.
Ramón.
Sí, muy poco que decir. Al final esto es una opereta, es casi bufa. Tenemos a un personaje ahí que sigue en el poder a pesar de las condenas que ha tenido, y yo no sé durante cuánto tiempo va a poder mantenerse en su sillón. Sigue teniendo un riesgo alto de ser inhabilitado definitivamente, y una vez más, yo creo que todo conduce a ver cómo Puigdemont consigue volver a tomar el control del gobierno después de las elecciones y con otro candidato interpuesto. Al final esto llega a un momento que es extremadamente cansino.
Sí, sin duda. De por medio, esto es relevante en el sentido de solamente de si vemos que esa mesa que decía Eva se reúne o no. Si no se reúne, que va a haber elecciones, porque el gobierno, lo que está decidiendo el Partido Socialista es si mantiene a Esquerra como socio para los presupuestos o a Ciudadanos. Es decir, que aquí estamos en otra pelea distinta, es decir, que esto conecta con lo que vaya a hacer el gobierno o no, porque es una condición lo de la mesa que ha puesto Ciudadanos, de que no se reúna para apoyar los presupuestos, aunque ya veremos, pero por eso se mezcla todo, y sabremos con quién van a ir los presupuestos en función de si hay elecciones o no en Cataluña, si hay mesa o no hay mesa, que no sé muy bien para qué sirve la mesa ahora.
No, pero mesa habrá, Juan Pablo, lo ha dicho incluso el presidente del gobierno ahora, en fin, en este viaje, ¿no? La cuestión es que le ha quitado la máxima relevancia y dice, bueno, pero yo no voy a ir, ¿eh?
Claro.
Con lo cual, eso, Torra ya no va.
Claro,
¿no? Entonces, claro.
Entonces Torra es mesilla, no es mesa, mesilla.
Exacto. ¿Va a dejar que la capitalice Aragonés? Difícilmente, con lo cual, es decir, yo creo que están en un juego de decir, a ver quién la descarrila. Dice convocatoria o intención, a ver, pero a ver si alguien se atreve a hacerla descarrilar y no soy yo. En fin, que este paripé va a continuar es evidente, pero para mí la función de Esquerra en Madrid no es tanto por lo que significan sus votos, que se ha visto que son perfectamente sustituibles, sino en tanto en cuanto forma un polo con Podemos. Es decir, aquí el gran pacto periférico lo hacen Bildu, Esquerra con Podemos, y ahí esto yo creo que desequilibra una parte importante del gobierno. El alejamiento de Esquerra no es importante por sí mismo. Pues ya Catalana ha entrado en un bucle que ya veremos los próximos meses, que en fin, que dará por cerrada una vía. Esto era inevitable y sucederá, lo que pasa será largo y cansino, como decía Ramón, pero sucederá. pero tiene una parte de peso la política española. Y yo creo que lo que realmente estaremos viendo es cómo afecta, porque es lo que reduce es el peso de la formación de Iglesias en el Ejecutivo, el hecho de que sus socios, aquellos que la trajo a la moción de censura, acaben desdibujados, ¿no?
Por cierto, yo, que, sí, Eva.
No, perdón, iba a decir simplemente que hay otro factor que no sé qué peso tiene en lo que está ocurriendo ahora mismo, pero que algún peso tiene, evidentemente, y es que Puigdemont y Comín y Clara Ponsatí obtuvieron su escaño europeo y durante un breve espacio de tiempo consiguieron cierta notoriedad y un altavoz que te proporciona el hecho de estar en el Parlamento Europeo, poder conceder ruedas de prensa y que algunos medios te hagan caso. Sin embargo, la COVID ha parado todo eso y ha parado también el proceso del suplicatorio. No hay que olvidar que hay un suplicatorio y que puede que pierdan su inmunidad parlamentaria. Entonces yo creo que ahí están jugando tantos factores para... factores que son obvios y algunos que quizás se nos escapan, pero en el momento en que el Parlamento Europeo recupere su velocidad de crucero, ese proceso que en principio estaba previsto que durara unas 6-9 meses se retomará y cabe la posibilidad de que efectivamente lo concedan, ¿no?
Claro, y entre medias la Generalitat que pueda conceder el tercer grado a todos los que están cumpliendo prisión por la sentencia del proceso independentista por sedición. Ha citado Rafa a Pablo Iglesias, ha bajado la intensidad de la actividad pública y política de Pablo Iglesias a raíz de todo el todas las informaciones que van apareciendo relacionadas con el caso de su ex asesora y la tarjeta de teléfono que Iglesias guardó y el cambio de posición de Iglesias de perjudicado a otra cosa que ya veremos en la investigación que está realizando Juez García Castellón en la Audiencia Nacional. No sé si al hilo de todo lo que se está publicando os pido también un comentario sobre todas las noticias que está en la relevancia más absoluta de la actualidad y la influencia que puede tener eso. Ya veremos si el señor García Castellón envía este asunto al Supremo o no, porque el vicepresidente del gobierno lógicamente es aforado. No sé si al hilo de todo esto algún comentario, Ramón, Rafa, Eva.
Bueno, lo que has descrito todo ello es muy muy grave, pero me parece que ahí hay que mirar algo más de lo que se habla menos, se menciona, pero se habla menos, que es el papel que ha jugado en esto los fiscales anticorrupción. Los dos están siendo en este momento investigados y el caso del fiscal Estampa es especialmente notorio. El fiscal Estampa, yo conozco algunos casos en los que tiene como acusación particular a Podemos y Podemos asiste y recibe la información, seguro que legalmente, como parte personada en la causa, pero el fiscal actúa con los poderes extraordinarios que puede tener un fiscal y mete en el calabozo a investigados en contra del criterio del magistrado García Castellón. En fin, lleva ya algún tiempo, lo que pasa es que son casos de los que se habla poco, pero lleva ya algún tiempo actuando muy por sus fueros y siempre en una curiosa sintonía con la acusación particular de Podemos.
Rafa.
Como se va tirando del hilo, se va enredando cada vez más la madeja, ¿no? Y yo efectivamente leo con estupefacción los contactos con la Fiscalía y creo que efectivamente la retirada de Pablo Iglesias puede tener que ver con que él ahora es incapaz de darle la dimensión política que puede acabar teniendo este caso. Pero lo que él intentó convertir en punta de lanza para presentarse como perjudicado, yo creo que se le ha vuelto en contra. E insisto, yo creo que estamos viviendo un momento en el que puede mutar de una forma muy importante el peso de Podemos en la coalición por los diversos situaciones políticas, ya sea lo acabamos de comentar, ¿no? Por la pérdida de peso del independentismo catalán, pero también por la debilitación de la figura de Pablo Iglesias. Y esa idea que estuvo sobrevolando en algún momento un poco los mentideros de que él puede dar un paso atrás, yo creo que aún está viva, aún es vigente.
¿Eh? Y Eva.
Sí, brevemente. Todo lo que se va diciendo es feo. Y asombra el silencio de Pablo Iglesias, un hombre de natural locuaz, y da la impresión de que va perdiendo estatura en el gobierno, por cierto, a la par que va aumentando el peso de la ministra de Trabajo, que se prodiga en las comparecencias parlamentarias y con acierto. Y luego, respecto al caso en concreto, a todo lo relacionado con Villarejo, estamos muy centrados en Pablo Iglesias y en la famosa tarjeta, porque efectivamente tiene una vertiente política que es importante y que en algún momento se solventará, pero al mismo tiempo el juez García Castellón va dando pasos en algunas de las otras piezas, porque sí, esto es un puzzle interminable. Sí, sí. Ha ratificado la imputación de Villar Mir y López Madrid por la caja B del PP de Aguirre en los en los contratos irregulares o presuntos contratos o contratos presuntamente irregulares, ha incluido al Estado como perjudicado en Kitchen por el uso de fondos reservados. Es decir, es un caso que es más que un pulpo, tiene más de 8 patas, nos va a seguir dando sorpresas. La de Pablo Iglesias es solo una y efectivamente estamos todos esperando que el hoy vicepresidente del Gobierno explique su actuación en todo esto.
Ahí lo dejamos, Eva Urbe. Hasta el próximo día. Gracias, que te vaya muy bien.
Hasta la próxima.
Ramón Pérez Maura, lo mismo te digo, que te vaya muy bien.
Muy buenos días, muchas gracias.
Rafa Ribó de Barcelona, que vaya bien, Rafa, adiós.
Buenos días a todos.
Buenos días, Madrid, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre...
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver...
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Estupendamente.
Encantado de verte por aquí, ¿eh?
Igualmente.
Anoche te supongo pegado a la tele, aunque las horas no son horas para ti.
Pero la fe, ya
pero
sabes,
la fe mueve montañas.
La fe obliga a unos sacrificios tremendos.
Y mira, un autogol de Diego Costa y 3 goles de penalti, 1 de Messi, 2 de Saúl, total empate a 2, ¿eh? Otro paso atrás del Barça en la lucha por la Liga. Si el Real Madrid le gana mañana al Getafe, que no le van a ser fácil, se pone 4 por encima de los culés y quedan 5 partidos por delante. El Atlético mantiene la tercera plaza con 2 puntos de ventaja sobre el Sevilla, lo cual es una buena noticia, tal y como venía la temporada. Estupendo partido de Carrasco, no sé qué te pareció.
Buenísimo.
Te aportó velocidad y chispa, forzó 2 penaltis, algunas paradas marca de la casa del Grano Black, que no se vaya nunca este hombre, por Dios.
Y la parada esa que hace cuando,
a Messi.
Cuando cambia la dirección, sí, del balón, exacto, en la falta.
Es,
y luego la fuerza con la que le da la pelota. Es que, un prodigio de señor.
Es que es un guardameta extraordinario a jornada completa, porque hay muy pocos días malos al cabo del año de Oblak, ¿eh? Por no decir casi ninguno. Buena aportación de Lodi, que va más, de Llorente hasta que se desfondó, y la sensación de que el Atleti pudo haberse llevado incluso el partido. Y luego está lo de Griezmann, al que Setién sacó al campo en el minuto 90, rozando, diría yo, la falta de respeto. Está claro que le pagan para jugar uno o 50 minutos, pero en fin, es Griezmann. Y creo que no llegó para eso. ¿Quién le vio en el Metropolitano con Simeone? ¿Quién le ve en el Camp Nou con Setién ahora? Incluso el propio entrenador dijo al finalizar el partido que entendía que se sintiera mal y que hoy hablaría con él para dulcificar la situación. Pero está claro que no acaba de tenerle fe. Por cierto, suplente Joao Félix. También rechina. Jugador franquicia, 127 millones de euros y suplente en uno de los partidos grandes de la temporada. Que Simeone es un grande, pero tampoco... Es una cuestión de que no se le pueda discutir absolutamente nada, ¿no? También jugó ayer el Leganés, pero lo suyo no parece tener remedio. Cayó en casa 0-3 contra el Sevilla, siendo claramente inferior.
Ajá.
Ya casi no le quedan balas, la verdad, en el cargador. En un partido entre rivales directos, el Celta, por cierto, le metió 5-1 al Mallorca con un penalti sonrojante, el primero a favor de los bermellones. Después de ver los 7 minutos en el VAR, lo pitan y no hay penalti por ninguna parte. Y mañana Real Madrid-Getafe, escucharemos hoy a los dos entrenadores, tanto Zidane como Bardalás. Como decía antes, tengo para mí que el Getafe le va a poner las cosas muy difíciles a los blancos mañana. El Geta que va a más. En segunda tenemos hoy un Ponferradina-Fuenlabrada, dos equipos que persiguen la salvación como primer objetivo y que la tienen muy cerca. Ayer el líder, el Cádiz, empató en Elche a 0. Y ayer se resolvieron 2 ligas. Los madrileños del Inter se llevaron la de fútbol sala tras empatar a 3 contra el Valdepeñas. Les valía el empate porque fueron los campeones de la liga regular. Se cierra con un título, un ciclo de oro en Inter. Se marcha gente muy importante como Ricardinho, Carlos Ortiz, Gadella, etcétera, etcétera. Y en baloncesto, campeón el Baskonia. 69-67 le ganó al Barça. Allí estuvo Bartomeu, que no ganaba para desgracias en la tarde y noche de ayer. Luca Viltosa, MVP de la final. Así que con todo eso y más, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
En Onda Madrid, José María del Toro, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Telemadrid, Elena Millambres, que es en Telemadrid el tiempo.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Buenos días.
Un placer verte ya tan de cerca.
Igualmente.
Bueno, hoy el calor va a ir a menos, ¿eh? Que hemos tenido mucho calor durante el lunes y el martes. Han sido los días más calurosos, sobre todo la jornada de ayer. Llegamos a alcanzar la barrera casi de los 40 grados. Así que nada, hoy os prometo que poquito a poco va a ir aflojando ese termómetro. Hoy vamos a llegar hasta los 34. Y no solo de día va a hacer menos calor, también las madrugadas. Bueno, no podemos decir que vaya a refrescar, pero bueno, van a estar por debajo de los 20 grados durante los próximos días. Así que estabilidad y menos calor. Seguimos en julio. Bueno, arrancamos julio, que por cierto, hoy es 1 de julio. Así que arrancamos con un poquito menos de calor, pero que estamos en verano. Vamos, que la gente ya sabe que en verano hace calor, que no es para sorprenderse, ¿no?
Que tengas buen día en Telemadrid.
Mañana
te vemos.
Chao.
Adiós, adiós, adiós. Es tu momento, Sergio Martín Romo.
Y momento de disfrutar de la voz de Pasión Vega, que va a ser la encargada de inaugurar la primera edición de Caprichos Musicales. Parte del tiempo perdido. Ciclo de conciertos en los paradores de turismo de España, recitales con aforo reducido, al caer la tarde, con cena, alojamiento y desayuno. Verdes y rojos se olvidan de los... Cada uno desayuna con quien haya ido, no con los artistas. Esto lo quiero aclarar.
Me ha quedado claro, Sergio. No hace falta que...
El 31 de julio...
Que te metas en jardines, que llevamos
vale.
Una mañana de jardines que no
pues,
veas.
Pasión Vega Juan Pablo va a estrenar esta experiencia en el Parador de Cantabria, donde va a sonar ese tema, Imagina qué, canción que nació durante el confinamiento, imaginando esos días mejores. Imagina que los niños
pintan con rotuladores. Buenos días, Eli del Valle.
Pero bueno, Juan Pablo, qué alegría verte.
Que no es,
tienes un aspecto estupendo.
Muchas gracias.
Ni no has engordado, no te has dejado, ¿no? O que vienes en nada radiante.
Pero como si hubiera estado de vacaciones y estaba en el micrófono, pues eso.
Ya, pero no te veía, no te podía mirar a los ojos.
Estábamos separados.
Estabas tú allí, perdido.
Estábamos guardando la distancia de seguridad.
Y tan seguridad. Ahora la seguimos guardando, ¿eh?
También
es verdad.
También.
Pero bueno.
Ya veo que le das al frufru según entras.
Bueno, perdona. No sé cuántos frufrus llevo gastados yo, pero más vale que no me lo descuenten de la nómina.
Un presupuesto específico para ti, para frufru.
Yo creo que sí.
Ahora me lo pasas, que le tengo que dar yo aquí.
Prudente. No, porque yo me traigo mi esponjita.
Ah, qué bueno. Vale.
O sea que... No, no, aquí cuidadosos todo, porque...
Hay gente organizada aquí.
No, oye, perdona. Es que yo con esto me pongo muy seria.
Correcto.
Que la COVID sigue ahí, ¿eh?
Sí, señora.
O sea que cuidadín con todo.
Lo que sigue es la radio Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle hasta la una. Buen programa y buena mañana.
Muchas gracias y hasta mañana.
Aquí dejamos esta parte de Buenos Días Madrid, que continúa hasta la una. Enseguida noticias, cuando den las 10, servicios informativos de Onda Madrid, última hora, como siempre. Les habló Juan Pablo Colmenarejo desde Onda Madrid. Buenos Días Madrid, que les vaya bien. Adiós.